¿Qué podemos esperar de la economía uruguaya después del balotaje para 2025? Ideas, puntos de vista sobre este escenario que también tiene esta novedad que compartíamos de Estados Unidos con la amenaza o el anuncio, como quieran llamarle, de aumento del arancel para importaciones de China por un lado, de Canadá y de México por el otro. Vamos a recibir a Aldo Lema, economista, está en Chile, está en Uruguay y en este momento está en Santiago y tiene una página web que si usted tiene el interés y va a la recomendación de leer las columnas que publica en El País, por ejemplo, en aldolema.com, allí están las diferentes columnas. Aldo, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Juan Andrés. Buenas tardes a la audiencia.
Primero, un pantallazo general. Cuando hablamos de economía uruguaya para el 2025, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, acá justamente hay que distinguir el desempeño de Uruguay el año que viene de lo que puede ser la segunda mitad de la década, dado el cambio electoral, dado el cambio político. Muchas veces se preguntan inversores, consumidores, empresarios, cuáles son los efectos que esto va a producir, pero uno podría concluir inicialmente que en particular para 2025 hay aspectos estructurales, el propio contexto externo y hasta algunas condiciones iniciales de la economía uruguaya que determinan mayoritariamente el desempeño, casi independiente de quién era el nuevo gobierno o quién iba a ser el nuevo presidente. Uh-huh. Entre los aspectos estructurales, el más importante, Juan Andrés, es que Uruguay tiene un bajo crecimiento potencial. Entre los factores asociados al contexto externo, como bien mencionabas, el escenario global se está volviendo más adverso para países como Uruguay. Eso va a repercutir o está repercutiendo ya en Brasil en términos de expectativas de menor crecimiento y depreciación de su moneda. Y quizás el único que se está salvando o podría de un viento en contra tornarse favorable es Argentina por razones más internas y por el encarecimiento en dólares. Mm. Y el tercer factor son las condiciones internas. Uruguay tiene poco margen de maniobra en términos de política fiscal o de política monetaria para compensar ese entorno externo. Así que todo eso marca un escenario que probablemente apunte a cierta desaceleración de la economía uruguaya durante 2025. Así como el 2024 la economía fue de menos a más, probablemente en 2025 vaya de más a menos.
En el escenario internacional, por ejemplo, si nos ubicamos en 2014, 2013, en ese momento se hablaba mucho del viento de cola, ¿no? Que empujaba a la economía uruguaya a niveles muy interesantes. ¿Cómo está el viento ahora o qué tenemos que esperar del viento para el año que viene?
Bueno, Uruguay tiene siempre tres vientos que lo afectan y esto coincide con la geografía incluso, digamos. Así como tenemos un viento del este, tenemos un viento extrarregional en materia económica, el que viene de fuera de la región, el que viene del resto del mundo, y ese se ha venido tornando adverso. Primero, con el triunfo de Trump en Estados Unidos, parece consolidarse un cierto desbalance hacia la economía de Estados Unidos, que se mantiene dinámica, que se mantiene incluso con cierto riesgo de rebote de inflación, más las políticas proteccionistas de las que hablaban. Bueno, evidentemente que eso puede significar menor crecimiento mundial, puede significar menor comercio a nivel global y precios de commodities más bajos, junto con condiciones financieras eventualmente más restrictivas. Se esperaba que la Fed bajara las tasas, sí. La está bajando, uh-huh. Pero creo que el piso para la tasa de interés va a ser un poco más alto del que llegó a pensarse en algún momento. Probablemente la Fed se estacione antes de lo que se pensaba, uh-huh. Y al mismo tiempo evalúe quizás más hacia avanzado el 2025, si la inflación rebota, algún alza como futuro movimiento después de estas bajas. Y eso repercute en menores flujos de capitales hacia la región, no solo a Uruguay, repercute en menos inversión extranjera, porque esta toma una dirección más hacia Estados Unidos. Así que primero el viento del este, el extrarregional, claramente se va a tornar más adverso y eventualmente esto puede durar algunos años más. Tú mencionabas referencias históricas que siempre ayudan. Bueno, tenemos una que es justamente la segunda mitad de la década, con algunas de estas coincidencias, la segunda mitad de la década pasada, con algunas coincidencias y además también con la presencia de Trump. Así que no es tan novedoso, hay una referencia ahí. En segundo lugar, si ese viento extrarregional está en contra, termina convirtiendo al viento norte, al viento de Brasil, también en adverso, porque Brasil depende mucho del mundo y su moneda baila o se mueve con el dólar a nivel global. Y además también el crecimiento de Brasil, de estar creciendo algunos años al 3%, parecería que va a desacelerarse en el 2025 y con un real, con una moneda más depreciada. Ese también parece en contra. Argentina es quizás el que tiene buenas noticias de corto plazo. La duda es si se van a sostener o no esas buenas noticias que se van a reflejar o se están reflejando en cierto rebote de la actividad, pero sobre todo en un fuerte encarecimiento en dólares de Argentina. En el último año está cumpliendo, o por cumplir, Milei un año en el gobierno, y Argentina se ha encarecido significativamente, cerca de 150% en dólares, y eso para Uruguay va a significar un cierto rebote en las exportaciones de bienes, en las exportaciones de servicios, fundamentalmente en el turismo. Vamos a tener una temporada turística significativamente mejor que la del 2024. La del 2025 va a ser muy positiva y eso nos ayuda, pero está la duda de la sostenibilidad. Entonces, ese es el panorama general que enfrenta Uruguay, de vientos mezclados, la mayoría en contra, y este viento oeste de Argentina un poquitito más favorable o menos adverso de lo que fue claramente en los años anteriores.
Está buena la idea del viento de diferentes lugares, ¿no? Orígenes, direcciones, que hacen más compleja todavía la situación. Pensando, por ejemplo, en esto del crecimiento económico, ¿cómo estás viendo el tema de inversiones? Que Uruguay no la tiene en niveles, pujantes, importantes.
Ese es un gran tema para el desempeño del crecimiento en el corto plazo. En general se habla, en la campaña algo se habló poco, pero se habló y hoy también se discute mucho, digamos, la importancia del crecimiento potencial, o sea, al final la velocidad más crucero del auto. Sí. Y esa velocidad en el caso de Uruguay es baja para las expectativas de los ciudadanos, para el impacto en empleo y en salarios reales, en la recaudación y demás. Es baja, o sea, se estima por parte del grupo de analistas expertos que convoca el Ministerio de Economía y Finanzas en torno a 2.5% del producto, pero eventualmente podría ser menor, porque así ha sido en los últimos ya 10 años. Y la inversión es la variable fundamental que sube el crecimiento en el corto plazo, el crecimiento potencial. Es la principal variable que justamente permite que el auto tome más velocidad crucero. Porque la productividad es muy importante, pero los resultados de medidas que vayan en pro de mayor productividad generalmente tardan en reflejarse. Y lo mismo en educación, formación, capital humano, esos efectos en el crecimiento de una variable que es muy importante, la formación, la calidad de la mano de obra, de los trabajadores, se reflejan también con más lentitud ante cambios o políticas que se puedan adoptar. Por lo tanto, el principal promotor de mayor crecimiento potencial es la inversión. Y la inversión en Uruguay es baja, 17% del producto. Es una cifra que, comparada con países de la OCDE o con países que están en un nivel de ingreso per cápita más alto, que tienen un dinamismo mayor, como los asiáticos, está 7 u 8 puntos al menos por debajo de lo que debería ser. Debería estar más en 24 o 25. Y es muy difícil que eso pueda recuperarse rápidamente, porque la inversión en esencia se mueve por rentabilidad y riesgo. Mayor rentabilidad y o menor riesgo. Uruguay en términos de riesgo ha hecho bastante. Creo que hoy es percibido como un país de bajo riesgo, con bajo riesgo país y con en general un clima de negocios relativamente favorable. Esperemos que se mantenga, no parece estar cambiando en el corto plazo, pero estos factores externos que mencionaba pueden cambiar la perspectiva no solo del 2025, sino de varios años. Y subir la rentabilidad de las inversiones, obviamente, exige algunas medidas desde el punto de vista de las políticas públicas. Probablemente exigiría o rebajas de impuestos o medidas que aumenten la competitividad en forma muy rápida, desregulaciones que signifiquen también reducción de algunos costos, mayor productividad de la mano de obra, hacer más con menos o hacer lo mismo con menos. Entonces, eso en algún sentido, digamos, parecería muy difícil de lograr. Parecería difícil que en un contexto externo adverso, donde los capitales, la inversión extranjera, parece estar tomando de nuevo una orientación más hacia Estados Unidos, porque ahí está el epicentro de la revolución industrial, ahí está el epicentro de la inteligencia artificial, ahí hay hoy, como diríamos, un conjunto de medidas o de señales, incluso de políticas desde el nuevo gobierno que va a empezar en enero, en pro de la inversión y de la iniciativa privada. Es muy difícil que tomando dirección hacia Estados Unidos, tomando dirección norte la inversión, pueda ser dinámica hacia el sur. Y este no es un tema solo de Uruguay, es de Chile, es de otros países en la región, Brasil mismo, incluso la propia Argentina, sobre la cual se han generado expectativas tan
Ahora
altas de que la
sí.
inversión puede recuperarse.
Aldo, el artículo de The Economist sobre Uruguay en estas horas es claro en cuanto a la pregunta que empieza a hacer en el título. ¿Es Uruguay demasiado estable para su propio bien? Ha leído seguramente este artículo, ¿no?
Sí.
Y hace referencia al tema del énfasis que en Uruguay se hace, ¿no? La estabilidad parece acompañado de una preocupante falta de urgencia en relación con una serie de problemas arraigados, dice The Economist. Y entre otras cosas, señala también que Uruguay se suele comparar con la región y no compararse con países desarrollados. O sea, como que hay, digamos, a nivel de la discusión entre actores, una modestia o una falsa modestia que no permite crecer. No sé cómo lo ves esto.
Efectivamente hay cierta autocomplacencia. Creo que parte de esa autocomplacencia tiene que ver con la calidad de la política, que es un componente muy relevante en un contexto en donde la calidad de la política, tanto regional como global, se ha deteriorado. La calidad de la política es muy importante para las políticas públicas y para el desempeño económico. Y Uruguay tiene hoy una democracia que es destacada como plena, la alternancia en el poder no es traumática, los tres principales partidos en un mundo de partidos políticos que se han debilitado, incluso algunos hasta se han jibarizado y hasta desaparecido, los partidos políticos son fuertes, canalizan las demandas ciudadanas. Los acuerdos políticos parecen estar más cerca después que pasan las elecciones de lo que es lo que es cierta crispación en la propia de la campaña electoral, y ahora con más razón tendrán que haber acuerdos dado que el Frente Amplio no tiene mayoría parlamentaria. Entonces, hay una parte de la calidad de la política que efectivamente da para enorgullecernos y alienta las posibilidades de mejores políticas públicas. Sin embargo, esas políticas públicas, en la comparación con la región, muchas veces quedan en déficit respecto a lo que podrían ser países más avanzados. Pienso en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los mismos países nórdicos, y respecto a esos, cuando ellos tenían el mismo nivel de ingreso per cápita que Uruguay, porque esa es la comparación que
Claro,
corresponde,
claro, claro, claro.
en general, las agendas o las velocidades, los sentidos de urgencia respecto a abordar temas muy importantes, claramente parecen muy lentos en Uruguay. Yo suelo decir, cuando me preguntan en el exterior, inversores, empresarios, en general, periodismo también, bueno, cómo caracterizar estas transiciones políticas en Uruguay, y yo diría que en general son de continuismo, con algo de cambio, pero un ritmo muy uruguayo, muy lento. Y en ese sentido, si bien la campaña electoral misma es para reconocer, obviamente, que fue apática, que fue pobre, mediocre, sin grandes propuestas, bueno, evidentemente ha dejado por el camino, ha dejado de plantear reformas que Uruguay necesita con cierta urgencia. Y
Veremos.
que en algún sentido, digamos, no van tampoco aquellas que se han planteado tanto en esta dirección de mayor crecimiento económico, de generar más oportunidades, de, por ejemplo, a partir de eso, mantener cierto dinamismo en el mercado laboral o generar los cambios en
Bien.
educación para asemejarnos o acercarnos a esta revolución tecnológica que el mundo está teniendo. En general,
Aldo.
los debates han estado más centrados en temas o redistributivos o de focalización de algunos gastos o de más prestaciones sociales o de temas relacionados con algunos sectores de interés, pero no necesariamente en pro de esos más relevantes que elevan o podían elevar el crecimiento de largo plazo de Uruguay.
Aldo, te agradezco mucho el tiempo, siempre es un gusto escucharte y seguramente tendremos en breve oportunidad para seguir profundizando porque quedan muchos temas planteados. Gracias, ¿eh?
Por supuesto, un
Un
gran
abrazo,
abrazo
chao, chao.
y saludos a la audiencia.